y los servidores se los van a hacer llegar. No baje la mano hasta que no lo reciba su bosquejo de este día. Vamos a continuar con la serie que comenzamos la semana pasada. Estamos hablando acerca de cómo oír la voz de Dios. Y dijimos que no hay tema más importante para nosotros que aprender a escuchar la voz de Dios. Porque si oímos la voz de Dios, vamos a poder alinearnos con su perfecta voluntad. Vamos a poder vivir la vida que Él quiere que vivamos. Y nos vamos a evitar muchos descalabros y muchos tropiezos. Muchas veces pasamos años recuperándonos de los golpes y de las desgracias y de las tragedias en las que nos metemos por no haber escuchado la voz de Dios. Y esto no es de ninguna manera una palabra de juicio. Es simplemente un diagnóstico de lo que a veces sucede en nuestras vidas, pero con mucha disposición, cada uno de nosotros estamos aquí diciendo: Señor, lo pasado ya pasó, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos hacia adelante. ¿Qué dice la palabra? Proseguimos. Di conmigo: prosigo. Olvidando lo que queda atrás. Como diría José, ya lo pasado, pasado, no me interesa. Es la versión popular, ¿verdad? Yo creo que se me pega nomás el que esté esto aquí y empiezo a decir chistes como de Carlos Ortiz. Bueno, la realidad es que tenemos que seguir adelante. Si hemos cometido burradas y errores en el pasado por no haber oído la voz de Dios, decimos: Señor, tu sangre me ha lavado, tu sangre me ha limpiado, y ahora, de ahora en adelante, caminaré como una persona que tiene su oído atento a tu voz y que va a alinear sus pasos con tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien. Así es que el tema número 2, el día de hoy vamos a hablar acerca de la segunda forma en la que Dios nos habla. La primera fue a través de una buena conciencia. ¿Cuántos de ustedes hacían bromas cuando eran más pequeños, verdad? Cuando una persona no te miraba y era oscuro, ¿verdad? Y tú decías: te habla tu conciencia, ¿verdad? ¿Alguna vez dijeron eso ustedes? Aún una persona que no tiene entendimiento de las cosas de Dios sabe que hay una voz interna, una voz de la conciencia, que le dice: esto no está bien, o esto sí está bien. Y cuando una persona deja de hacer caso a la voz interior que Dios puso allí, porque aún el salmista decía: aún en la noche mi conciencia me enseña. Pero cuando dejamos de hacerle caso a la conciencia, veíamos la semana pasada que la conciencia se puede cauterizar. Y la cauterización es un proceso mediante el cual, a través de quemaduras, una parte del cuerpo va perdiendo la sensibilidad. Por ejemplo, cuando una arteria se rompe y hay una hemorragia muy severa, en ocasiones la única forma de controlar esa hemorragia es mediante una cauterización, mediante una quemadura que se le hace a esa arteria para sellarla. Pero cuando tú sellas algo con calor, todas las terminales nerviosas se pierden, de tal forma que se hace una parte insensible. Entonces, si la conciencia se puede cauterizar, quiere decir que las marcas de un pecado que es continuamente y deliberadamente cometido, y la conciencia se va cada vez más haciendo a un lado, y uno dice: es que ahorita no me conviene escuchar esta voz, así es que yo la ignoro, la hago a un lado. Empieza a cauterizarse, y se empieza a quemar aquella capacidad que teníamos de escuchar en nuestro interior si era algo que nos convenía o no nos convenía. Y poco a poco, si se pierde esa capacidad, entonces estaremos en situaciones en las que tenemos que tomar una decisión y no sabemos cuál es la mejor decisión. No sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y estamos angustiados y decimos: ¿me debo de ir por aquí o por acá? Y no podemos escuchar o discernir qué es lo que verdaderamente debemos de hacer, porque la conciencia se ha cauterizado. Gracias a Dios, dijimos la vez pasada, el Señor nos da nuevas oportunidades, ¿verdad? Y en la presencia de Dios, la conciencia se puede limpiar y se puede renovar y se puede restaurar. Así es que qué bueno que has venido hoy, porque estás en el lugar correcto para que la obra del Espíritu Santo se haga todavía más profunda en tu vida. No pierdas la esperanza. No pienses que así como estás ahorita, te vas a quedar. Uy, qué pensamiento tan espantoso, ¿verdad? Pensar que así como estamos ahorita, así nos quedáramos el resto de nuestra vida. ¿Se pueden imaginar qué horrible sería eso? Pero gracias a Dios que ni tú ni yo nos vamos a quedar como estamos ahorita. Mira a la persona junto a ti y dile, gracias a Dios que yo no me voy a quedar así como estoy. Y gracias a Dios que tú tampoco. Que vamos a seguir siendo cambiados y transformados. Muy bien. El segundo nivel, después de nuestra conciencia, en donde Dios nos habla, es el ambiente en donde se puede escuchar lo que he llamado el estruendo del cielo. Ahora, hace unos momentos, unos minutos atrás, estuvimos teniendo un tiempo de adoración hacia el Señor, un tiempo de expresarle a Él sacrificios de alabanza, el fruto de nuestros labios que confiesan su nombre. Y poco a poco estamos desarrollando en este lugar un ambiente de una adoración más intensa y más apasionada. Y de todo corazón cantamos al Señor y le decimos: a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza por los siglos de los siglos. Unimos nuestras voces con los coros en el cielo, con millones y millones que en estos momentos están cantando alrededor del trono de Dios y están diciendo: santo, santo, santo. Aunque no los podemos oír con estos oídos físicos, mis hermanos, yo les aseguro que en estos momentos, si pudiéramos tener un oído abierto al Espíritu, oiríamos armonías extraordinarias de millones y millones de ángeles y de redimidos que cantan alrededor del trono de Dios. Y cuando nosotros comenzamos, escúchenme, cuando comenzamos a cantar y adorar a Dios y a ofrecerle de nuestro interior canciones de gratitud, canciones de adoración. Yo sé que esto es un proceso en el que vamos aprendiendo a hacerlo, vamos aprendiendo a abrirnos. No es fácil abrirse aún en la adoración. Yo sé que es un proceso. A veces tenemos quizás un poco de reservas porque decimos: es que yo no canto bien, es que eso como que no es cómodo para mí, o yo no me identifico con lo que están haciendo. Pero poco a poco tú vas aprendiendo a abrir tu corazón, vas aprendiendo a cantarle al Señor. Quizás al principio es simplemente un te amo, te amo, te amo. Eso es lo que a lo mejor al principio empieza a salir de tu corazón. Quizás no te atreves a empezar a hacer más melodías o más cantos elaborados que salen de tu corazón, pero comienzas a unirte al sonido que se empieza a formar en el ambiente. Y yo te voy a decir, ya ni siquiera estoy hablando de que son sonidos que salen de las bocas, que son el producto de aire que es impulsado con fuerza por los pulmones y que pasa por las cuerdas vocales y entonces se producen tonalidades. Ya no estamos hablando ni siquiera de eso, sino de un sonido que es puesto sobre de esos tonos. No puedo explicártelo mejor, no sé cómo, pero estamos hablando de un sonido que va sobre de esa música y va sobre de esos tonos que cantamos. Y cuando yo estoy cantando al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, yo no solamente estoy cantando una melodía que está saliendo de mi corazón, hay algo que está posicionándose sobre de esa música y sobre de esas melodías y está creando en este lugar un ambiente que es igual al que hay en el cielo. Un ambiente igual al que está alrededor del trono de Dios. Mis hermanos, a veces se podría casi hasta cortar con un cuchillo, porque empieza a ser una sustancia que nos envuelve. Y la gloria de Dios se manifiesta. El Señor está aquí, mis hermanos. El Señor está aquí. A mí no me gusta ser emocional, aunque soy una persona muy sensible y me conmuevo fácilmente, pero no me gusta ser emocional. Pero mis hermanos, yo quiero decirles, estos últimos domingos la presencia de Dios en este lugar está incrementándose y necesitamos ser sensibles a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, llevándonos otra vez a una posición de ánimo, de fuerza, de esperanza, de vigor. Mis hermanos, Dios quiere darnos visiones y sueños y cosas que pueden llevarnos a una nueva etapa en nuestras vidas. A lo mejor nos sentimos estancados, atorados, confundidos, y Dios te dice, yo te voy a llevar a pastos verdes. Yo te voy a llevar a un lugar donde hay aguas de reposo y allí te voy a pastorear y te voy a animar, dice el Señor. Pero es necesario que recibamos en nuestros corazones una fe con la cual podemos unirnos a esas melodías que empiezan a escucharse. Y vuelvo a insistir, esto es algo que poco a poco vamos aprendiendo a hacer. Vamos aprendiendo a hacer. Es natural, en toda congregación, hay gente que están así. Hay otros que están. Otros están. Y aún otros están. Es normal. Pero te voy a decir, en el proceso en el que vamos aprendiendo, todos estamos incluidos. Y no hay ninguno que Dios quiera dejar afuera. Dios no te descalifica si tú no te descalificas a ti mismo. Él no te desecha si tú no te descuentas solito. Si tú no dices, es que si me conocieras, entenderías por qué ya ni siquiera levanto las manos. Mi hermano, no te conozco, ni necesito conocer cosas que solamente la sangre de Jesucristo puede lavar y puede limpiar. Porque si me las vienes a contar a mí, a lo mejor yo no puedo procesar toda esa maldad. Y sí, me voy a quedar un poquito con diciendo, híjole, este cuate tan santito que se veía, y mira nada más todo el equipaje y todo el bulto que trae. Pero cuando empiezas a aprender a unirte a este sonido, poco a poco vas siendo partícipe de ese estruendo, y poco a poco empieza a llenar la casa. Y cuando el estruendo de Dios empieza a ser oído por tus oídos espirituales, en ese momento, mi hermano, mi hermana, vas a comenzar a ser estremecido en el interior. Y la palabra de Dios va a comenzar a venir en el área de tu necesidad. En el área de tu problema, Dios va a comenzar a hablarte aún antes de que empiece a predicar la persona que se para al frente. Dios te va a hablar, aún durante el tiempo de adoración. ¿Por qué? Porque estás en el ambiente donde el estruendo del cielo se empieza a escuchar. Y ese es el segundo nivel donde Dios habla. Aquí en sus notas, rápidamente, dice, la conciencia es el primer nivel en el cual Dios nos habla, aún en medio de la confusión. Me encanta este pasaje, 1 Samuel 24, 4 y 5, David estaba huyendo de Saúl, Saúl lo quería matar, Saúl estaba loco de celos, de envidia, endemoniado, quería matar a David, lo estaba persiguiendo, David se había refugiado en una cueva, y resulta que en la mismita cueva donde David se había metido, vino Saúl a refugiarse sin este saber que ahí mismo en la cueva, más adentro, se encontraba David y sus hombres. Cuando Saúl se durmió, ustedes conocen la historia, vino David empujado por sus hombres, o animado o motivado por sus hombres, Por eso es tan importante oír la voz de Dios, porque no siempre las cosas que oímos, aún de la gente más cercana, es lo que Dios quiere. Pero todos los hombres de David le decían, mira, el Señor te lo entregó en tus manos, levántate y mátalo, esta es tu oportunidad. Y ya dejamos de estar huyendo, se acaba el problema de una vez por todas. Y dice la Escritura que David se levantó, y aquí dicen las notas, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David. Fíjate, no lo había golpeado ni lo había herido, nada más le cortó un pedacito de su manto, que por supuesto, bíblicamente el manto tiene que ver con la autoridad que Dios ha dado, la unción, la investidura que Dios ha dado a una persona. Pero el corazón de David se turba y él dice, hay algo que no está bien en lo que acabo de hacer. Y él se echa para atrás con un corazón turbado. Y se espera hasta que Saúl salga. Y cuando Saúl sale, le dice, ¡Hey, Saúl! ¡Mira! Aquí está un pedazo que corté de tu túnica. Pero no me atreví a hacerte daño, porque tú eres el ungido del Señor. Y su corazón se turbó. Hubo una conciencia sensible en David. Y por eso es que Dios lo levantó. Porque David no fue un hombre que dejó que su corazón se endureciera a causa de las tribulaciones y de los problemas que pasó. Es muy fácil dejar que el corazón se endurezca. Cuando empiezas a ser golpeado, cuando empiezas a tener problemas, lo primero que sufre es la sensibilidad de tu corazón. Porque es natural que uno se enconche. Es natural que uno se proteja y uno diga, ya nadie me va a herir a mí. Y ya no eres sensible. Pero David se mantuvo sensible. Cosas cotidianas. El otro día fui a una tienda y fui a regresar un artículo que estaba defectuoso. Y de hecho me lo cambiaron, me lo repusieron por uno nuevo. Y ese artículo valía $129, pero cuando yo lo compré estaba de oferta en $99. Y de hecho cuando fui a la tienda todavía seguía en oferta. Pero a la hora de que me hacen la transacción, me hicieron un cambio físico. Entonces me dieron crédito, no por los 99 que yo pagué, sino por los 129, que era el precio original. Como compré otras cosas, unos cartuchos de tinta, etcétera, no me di cuenta sino hasta que salí de la tienda y empecé a ver, porque se me hizo raro que me hayan cobrado tan poquito. Porque en realidad lo que pasó es que yo regresé este artículo, que me dieron crédito por 129, y compré otro, que me lo estaban dando en 99. Entonces, literalmente me estaban regalando $30. Y cuando yo salí, ya estaba en la calle y vi el recibo, dije, esto como que no me cuadra. Y en mi corazón me sentí incómodo. Y dije, yo no puedo quedarme así nada más, ¿verdad? No puedo decir, gloria a Dios, el Señor me bendijo. ¿Esto qué les va a afectar a esta compañía? Es como quitarle un pelo a un gato. No lo van a extrañar. Pero en mi corazón hubo una incomodidad. Y fui y entré y hablé con el gerente y le dije, mire, esto es lo que sucedió. Y yo le expliqué la historia y al principio como que no me entendía. Él pensaba que yo estaba reclamándole. Y entonces estaba así como escuchándome como que no muy dispuesto, ¿verdad? Pero dije, no, es que mire, es que yo no quiero que ustedes pierdan $30 conmigo, porque ustedes me están dando $30 de más. ¡Ah! Y entonces vio, y empezó a analizar el ticket. Y dijo, ¡ah, bueno! Y me hizo una historia que la verdad hasta el momento no le entendí. Porque me dijo, no, pero es que no, así es como se hace este tipo de transacciones, porque cuando nosotros lo mandamos para allá, no nos reembolsa 99, sino 129. Total, yo no sé si ellos perdieron o no perdieron. El caso es que yo gané $30 y conservé mi conciencia limpia. Gloria a Dios. Amén. ¿Sabes? Hay situaciones que cuando en tu corazón empiezas a sentir, aquí hay algo que no está bien. Mi hermano, vale la pena que tú te detengas y digas, vamos a arreglarlo, vamos a aclararlo, porque tu conciencia limpia vale mucho más que $30. muchísimo más. Entonces, ese es el primer nivel. Pero para poder escuchar la voz de Dios, dice la introducción, la conciencia necesita ser purificada en la presencia de Dios. Hebreos 10, 19 y 22 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y ahí en esos tres puntos de conexión yo digo un fuerte ¡Gloria a Dios! Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones ¿de qué? De mala conciencia. Y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Están conmigo? No se me duerman. Número uno. Vamos a hablar acerca del estruendo del cielo. El sonido de muchas aguas. Ahí es donde Dios habla, mis hermanos. Dios habla en el sonido de muchas aguas. Dios habla cuando empieza a haber. ¿Le puedes subir un poquito, Armandito, mientras hago mis efectos especiales? Imagínense ustedes, gracias. Imagínense ustedes una poderosa catarata, como las cataratas del Niágara, que están cayendo con una fuerza tremenda. He tenido la oportunidad de estar ahí parado. Fuimos mi familia y yo, y por varios minutos yo me quedé así nada más. Mirando la cantidad de agua que caía y caía y caía. Y yo decía, ¿y de dónde sale tanta agua? Y bueno, la realidad es que viene de un lago que es gigantesco, ¿verdad? ¿Cómo se llama el lago ese, Armandito, que está cerca de donde tú vivías? Creo que es el lago Erie o el Superior. No sé, uno de esos lagos, grandes lagos que están arriba al norte de los Estados Unidos. Pero cuando tú oyes a esta cantidad de agua caer hacia abajo, se crea un estruendo tremendo que cuando vas en un barquito que te acerca hacia donde está cayendo, en la parte de abajo donde están cayendo las cataratas, ni siquiera puedes oír lo que otras personas están diciendo, porque el estruendo es un estruendo fuertísimo de las aguas que están cayendo. Pues dice la palabra de Dios que el día de Pentecostés, la letra A, se oyó un sonido. Dice, hay un momento preciso para oír del cielo. Hechos 2:1-2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo. Di conmigo, estruendo. Uy, qué barbaridad. Vamos a decirlo con un poquito más de fuerza, ¿ok? Vamos a decir estruendo. ¡Estruendo! Es más, más fuerte como para que aquí se haga un estruendo cuando digamos estruendo. Ok, 1, 2, 3. ¡Estruendo! Eso. Hubo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y la palabra estruendo quiere decir sonido, rugido o el rugir de muchas olas del mar. ¿Sabes? Pero ¿cuándo se oyó ese sonido? ¿Sabes cuándo se oyó? Cuando llegó el día de Pentecostés. Y esto a mí me enseña algo. Que el estruendo del cielo. Escúchame lo que voy a decir, por favor. Que tú vas a oír la voz de Dios claramente cuando llega el día en el que tú necesitas una palabra de Dios. Y esto tiene que ser una palabra de ánimo para ti. Porque Dios no habla como si fuera el radio, que podemos prenderlo y apagarlo a nuestro gusto. A ver, déjame ver qué dice el Señor. Y esta mañana son las 9:35. Y... gracias, Padre, que ya me dijiste qué hora son. No, Dios no habla así. No es como si fuera el radio que podemos prenderlo y apagarlo cuando queremos. Pero en el momento en el que Dios va a hablarnos, porque estamos llegando a la encrucijada, estamos llegando a un punto en el que definitivamente no podemos seguir adelante sin una palabra de Dios. Llegamos al punto quizás hasta de la desesperación. ¿Cómo crees que estaban los discípulos en el aposento alto? ¿Muy tranquilos? No. Estaban con miedo, estaban cuidándose, cerraban la puerta a piedra y lodo porque no querían ellos también ser como aquellos que habían huido por causa del temor, pero tampoco estaban tan listos para morir a causa de su fe. Mis hermanos, era un momento sumamente difícil y complicado. Y ellos necesitaban una palabra de Dios. Por eso vino el estruendo. Pero el estruendo vino en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Y yo te quiero animar, mi querido hermano, mi querida hermana, que tú vas a oír la voz de Dios cuando tú necesitas escuchar una palabra de Dios. Y más vale que nosotros preparemos nuestro corazón para que en el momento en el que Dios habla, nosotros podamos decir como Samuelito: habla, Señor, que tu siervo oye. Y dice aquí, en la letra B, discierne el estruendo, discierne el estruendo. Aunque para algunos es solo un ruido, podemos oír la voz de Dios en el estruendo del cielo. En el libro de Daniel, capítulo 10, versos del 5 al 9, nos da un recuento de cómo Daniel fue visitado por un ángel que vino del Señor, y dice la Escritura, en el verso 5, Daniel 10:5 dice: y alcé mis ojos y miré aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz, su cuerpo como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Fíjate. En el verso número 9 dice: pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro. ¿Tú crees que el estruendo de Dios te puede sacudir de tal forma que te puede hacer caer sobre tu rostro, que te puede llevar a tus rodillas? El estruendo de Dios te puede llevar a un punto en el que estás dispuesto a decir: Dios, yo no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya con todo mi corazón. Y por eso es que yo estoy aquí de rodillas diciendo: habla, Señor, que tu siervo oye. Dios te va a hablar en ese estruendo, y ese estruendo puede venir a veces mediante un tiempo de adoración poderoso como el que tuvimos esta mañana. Por eso yo te animo, mi hermano, mi hermana, estás en un proceso de aprender a meterte en el río de Dios. No te desanimes. Yo sé que a veces llegamos no muy animados, llegamos cansados quizás, a lo mejor hasta enfermos. Pero en ese tiempo, tú sigue adelante. Cuando empieza a haber un canto que se levanta de aquí al frente, gloria a Dios por gente como Ivón, que la unción de Dios está sobre ella, y empieza a cantar. Y al cantar empiezas a remover cosas en nuestro interior. Es simplemente un asunto de dejar que de nuestro interior comiencen también a surgir cánticos de adoración. No tienes que ser un cantante muy bueno o una cantante muy buena, simplemente con que empieces a unirte a ese sonido. Oh, oh, oh. A veces ni palabras son necesarias. Oh, santo, santo. Y tu voz se une a la de otras personas, y de pronto te das cuenta que no somos 200 o 300 en este lugar, sino somos parte de un coro de millones. Millones y millones que están cantando alrededor del trono de Dios. Se abre este techo, se abre este edificio, y de pronto hay una comunicación entre el cielo y la tierra. Mis hermanos, no estoy hablando de cosas esotéricas, estoy hablando de la verdad del Espíritu. Esa es la realidad, mis hermanos. Y que por cierto también funciona en el ámbito de las tinieblas. Y por eso es muy importante que cuidemos a qué lugares vamos, en dónde nos metemos, en qué ambientes nos metemos. Especialmente jóvenes, cuiden a qué ambientes se meten, a qué lugares se meten. Es muy común hoy en día que haya restaurantes que tienen un ambiente ya como de centro nocturno. Cuida dónde te metes, cuida en qué ambiente estás poniendo tu corazón, tu espíritu, porque estás viniendo bajo una cubierta de tinieblas si te metes en un lugar donde no hay luz. Cuida eso. Pero estamos entrando en la presencia de Dios. Discernimos el estruendo. Pero algunos dicen, oh no, eso fue un trueno nada más, como Juan 12, 28, 29. Jesús dijo, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía, ¿qué decían? Que había sido un trueno. Ellos no entendían que había sido Dios mismo hablando, el Padre mismo diciendo, yo lo he glorificado. ¿Se pueden imaginar? Me gustaría tener uno de esos aparatos de efectos especiales que hacen la voz de una persona así bien gruesa, para poder mostrar cómo se ha de haber oído, de tal forma que algunos pensaban que era un trueno. ¡Lo he glorificado! Yo no sé cómo se habrá oído, pero así como Dios habla en un silbido apacible, también habla con una voz que parece un trueno. Y necesitamos discernir su voz. Por eso, cuando crezca la intensidad, y el que está en la batería, y el bajo, la guitarra, el piano, poco a poco se van conectando. Ahora no crean que los que estamos aquí al frente ya somos los super espirituales. A veces los que estamos acá al frente tampoco sabemos ni qué onda. Y estamos tratando de agarrarle el hilito a ver por dónde va, Señor, por dónde va. ¿No es cierto, Ivonne? Yo te he visto. Pero ¿sabes qué? Hay una pasión y un deseo por decir, sí, Señor, queremos tomarnos de esa escalera. Queremos subir como Jacob vio ángeles subiendo y bajando. Queremos ver, Señor, tu gloria, que se abran los cielos en este lugar, mis hermanos, porque allí en ese lugar es donde Dios habla. Allí Dios habla, allí Él te dice, esta es mi palabra para ti. Ahí es donde te muestra y te salva de la muerte porque te dice, no vayas. Ahí es donde Él te habla y te despierta y te dice, estás quedándote dormido, hijo mío, y estás a punto de que te corten el pelo y te amarren otra vez y te quedes dormido. Y cuando despiertes, pienses que te puedes salvar otra vez a ti mismo y resulta que mi presencia ya no está contigo. Por favor, despiértate. En esos momentos, mis hermanos, ¿por qué crees que en los momentos de adoración, por qué crees que en los momentos del estruendo del cielo, mucha gente se pone a llorar? ¿Solamente por emocionalismo? No, mis hermanos, porque hay un quebranto de la dureza que en el alma empieza a cubrirnos como si fuera una costra. Y se rompe, se resquebraja. Cuando hay un estruendo de Dios, se parte esa costra de tal manera que se expone otra vez el alma. Y una vez más la persona comienza a decir, ¡misericordia! ¡Misericordia! ¡Gracias a Dios! ¿Y cuál es la consecuencia? Que salimos de este lugar otra vez librados de una condición que quién sabe si esa dureza se quedara allí, si pudiésemos aguantar una semana más sin ponernos a nosotros mismos en el cruce con la muerte. No es para ser sensacionalista lo que les estoy diciendo. Es simplemente porque necesitamos, mis hermanos, ser despertados para que Dios nos hable. Y somos despertados cuando hay un estruendo. Cuando empezamos a oír un estruendo, como fue despertada la ciudad. Los muchachos de la alabanza, por favor, pasen, el equipo de alabanza, con la actitud más espiritual de la que sean capaces, por favor, porque vamos a tener un estruendo aquí para terminar esta reunión. Pero escúchame, la gente, el pueblo de Israel, la gente que vivía en la ciudad de Jerusalén, cálculos conservadores nos dicen que en esos tiempos había muy probablemente 500,000 de habitantes en Jerusalén, porque Jerusalén en aquellos días tendría como 200,000 personas, pero en los días de las fiestas se duplicaba la cantidad de pobladores, porque todo mundo venía de todos lados a ofrecer sacrificios al Señor, y la fiesta de Pentecostés era una de ellas. Y cuando ellos estaban allí en la ciudad, oyeron el estruendo, y por eso es que vinieron de toda la ciudad. Habíamos hablado acerca de esto ya. ¿Tú crees que se juntó una multitud de la cual 3,000 se convirtieron? No eran 3,000 reunidos, eran muchos más de 3,000. 3,000 se convirtieron. Pero seguramente había muchos más de 3,000. ¿Por qué vinieron 3,000? ¿Por las lenguas que estaban hablando 120? Pues si ni tenían equipos de sonido en aquel tiempo. La gente no se juntó porque decían, oye, ahí hay unos locos hablando en lenguas extrañas en el templo, vamos. No, mis hermanos, la gente no se juntó. Una ciudad de 500,000 de habitantes, ¿tú crees que la gente se entera de lo que hacen 120 en un aposento alto? Aquí habemos más de 120. Se enteraría, ya no digamos todo el Metroplex, se enteraría Oak Cliff de que empecemos nosotros a cantar con toda nuestra fuerza, aunque hablemos en otras lenguas, aunque uno empezara a hablar en chino y el otro en coreano y el otro en ruso y aquel en un dialecto de los Andes. ¿Se enteraría todo Oak Cliff nada más por lo que estamos haciendo aquí cantando en lenguas? No. ¿Por qué la gente vino de toda Jerusalén? ¿Sabes por qué? Porque oyeron el estruendo que se hizo en el cielo a causa del Espíritu que había venido sobre aquellos 120. Mis hermanos, eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que cambia las cosas. Cuando nosotros empezamos a unirnos con ese estruendo y nos identificamos con el ruido de Dios. Y le tracé. Y aquí me voy a detener. Que no hay manera de que termine este bosquejo en este día. Letra C, la sabiduría de Dios para cada uno. En la casa de Dios cada uno escuchará las cosas que necesita oír y que nunca podría entender a solas. Apocalipsis 1, 10 al 12 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Sabes por qué dice que eran muchas aguas? Porque así es la voz de Dios. La voz de Dios no es solamente un pequeño río que te habla a ti, Bobby. Y ese río está tan enfocado en tu necesidad que no importa. O más bien no tiene relevancia para la necesidad de Carlos, porque es un río que está enfocado en ti. Así no es el estruendo de Dios. El estruendo de Dios es como el ruido de muchas aguas, de muchos ríos, porque así como cuando estás en la presencia de Dios y tú sabes que Dios te habló y sales afuera y comentas con otras personas, oye, qué tremendo, Dios me habló, Dios me tocó. Ah, sí, a mí también, Dios me dijo esto y esto. Oye, qué tremendo, a mí me dijo una cosa diferente. Y a los dos les habló el Espíritu Santo. Y a los dos el Señor les resolvió una necesidad. ¿Por qué? Porque la voz de Dios es como muchas aguas, mis hermanos. No es nada más un solo río, no es una sola corriente. Él tiene la capacidad de corregir al que necesita un zape y de consolar al que necesita una caricia al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Así es que si tú te sientes conmovido por la convicción del Espíritu Santo, no pienses que la persona que está junto a ti está sintiendo lo mismo, porque probablemente él no necesita lo mismo. Si tú piensas que estás siendo bendecido por una palabra de ánimo, a lo mejor la persona que está detrás de ti o adelante de ti está recibiendo una convicción profunda de una oportunidad más que Dios está dando de salir de las tinieblas. Pero Dios habla en medio del estruendo. Dios habla en medio del estruendo. Vamos a ponernos de pie todos juntos. ¡Oh!